T4.
Dime dónde está, dónde fue tu luz, y eso es lo mágico que decía ver cuál era la dirección. Caíste en círculos. Dime que me quedé, dime qué quieres encontrar. Y si te llevo lejos donde no hay oscuridad.
Musicón de Inmir, de una valenciana absolutamente espectacular. Saludo a Jaime Mateos. Hola, Jaime, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, JL? Buenas tardes.
Porque hay que hablar de la segunda división y contigo como con nadie, ¿eh? Uno de los más expertos de todo nuestro país de segunda división, que sigue siendo trepidante, que sigue dejándonos partidazos, que nos ha dejado, por ejemplo, esta semana a dos equipos en el al frente de la tabla, pero pinchando los dos, además, ¿eh? Primera derrota del Español.
Sí, además sorprendente, JL, porque en Vallecas vimos un Español que fue absolutamente inoperante. Creo que se le puede exigir mucho más al equipo de Vicente Moreno, y en determinados aspectos del partido el equipo catalán estuvo bastante por debajo del Rayo, que yo creo que con la plantilla que tiene este Español tiene mucho más fútbol, y sin embargo yo creo que, como y además bien dijo Israel de Raiz en la retransmisión, se podía decir que el Español había racaneado. Le hicieron ya el primer gol de la temporada, un gran gol de Isi Palazón, así que victoria para el Rayo Vallecano, que le sirve para ponerse ahí en el cuarto puesto con 12 puntos, contra un inicio de temporada bastante, bastante bueno del conjunto de Andoni Iraola, ¿eh?
La verdad que sí, el Español sí que ha ganado ya algún partido casi con lo justo y sobre la hora alguno, pero parecía que se estaba acomodando más o menos bien a la segunda, sobre todo en cuanto a resultados, pero yo creo que esto es un aviso para el equipo de Espedico, que aquí en esta categoría, y tú lo sabes bien, Jaime, en cuanto que te despistes, ya sea el Rayo, ya sea la Ponferradina, ya sea el Castellón, cualquier equipo te hace un 7, ¿eh?
Claro, es que además el Rayo es un equipo que tiene bastante puntería, es un conjunto que tiene bastantes argumentos arriba en ataque para hacerte un gol de la nada, pero así echando la vista atrás, me acuerdo del día del Carlos Tartiere contra el Oviedo, en el que el Español castiga al Oviedo con dos fallos, y esos dos fallos van para adentro, pero que el Oviedo tiene ocasiones para ponerse por delante en el partido. Le pasó un poco también en la nueva que de vuelta de Sabadell, donde tuvo el equipo de Antonio Hidalgo un buen ratito de fútbol y que se pudo incluso adelantar, si no es por Diego López. Y ha tenido partidos donde el Español, el día del Alcorcón, estuvo también un tanto gris, pero al final se lo acabó llevando. Pero que si al final cesteas, te puede llevar a un disgusto. Yo creo que el único partido donde el Español realmente sí que ha convencido de verdad fue el de la jornada 1 contra el Albacete, que se paseó contra el equipo manchego, que ya va mejorando poco a poco, pero que en la primera jornada estuvo muy desatinado. Fue el único día donde yo vi al Español al 100%. El resto de los partidos yo lo he visto racanear, sufrir o tener muchos problemas para ser un equipo con tanta plantilla y con tanto presupuesto.
La verdad es que la plantilla es de primera división, como seguramente la de Lega. Yo creo que hay plantillones y equipazos, por eso lo hace también tan especial esta categoría. El líder el Español junto al Sporting, porque el Sporting se dejó empatar o consiguió el Tenerife empatar en los últimos minutos del partido, porque si no el Sporting otra vez se hubiera puesto líder en solitario, ¿eh?
Sí, le valía ganar, pero no fue capaz. Y además, quien viera el partido, Tenerife plantó cara y yo creo que incluso mereció el empate y algo más, porque a mí me gustó mucho la puesta en escena del equipo de Fran Fernández, un centro del campo además en la primera parte donde se dieron menos ocasiones, ¿no? Pero en esa primera parte el Tenerife circulaba el balón con relativa comodidad. Luego en la segunda es verdad que ahí el Sporting tuvo la puntería que está teniendo esta temporada en casi todos los partidos, rentabilizando en las pocas ocasiones que tiene en gol. lo hizo con ese gol de Pedro, y luego en el minuto 90 Gio Zarzino se saca una vaselina de la manga absolutamente espectacular, que para mí, junto a Sergio Araujo, el 2-0 de Las Palmas contra Almería, es el gol de la jornada, porque claro, hay que tener mucha sangre fría y mucha calidad, la que tiene el uruguayo, para sacarse de la manga una vaselina espectacular al palo largo en el minuto 90 para dar un puntito al Tenerife, que yo creo que se lo mereció, ¿eh? Desde luego que el Tenerife es de esos equipos que por juego, por fútbol mostrado, está un pelín por debajo de lo que a lo mejor le podría corresponder, porque el Tenerife hace muy buenos partidos, tiene una idea clara de juego. Yo creo que poco a poco, cuando los fichajes ya se vayan asentando, como ya lo han hecho, el caso de Zarzino, el caso de Nono, poco a poco vamos a ver a un Tete mucho más incisivo.
Te voy a preguntar por dos, tres equipos más y luego me completas tú también con lo que más te haya llamado la atención. ¿Cómo has visto al nuevo Albacete de López Garay?
Hombre, igual es un poco pronto, pero me encantó. O sea, me pareció que hizo un gran partido. Es verdad que el Sabadell, como siempre, tuvo sus ocasiones y ahí emergió la figura de uno de los mejores porteros de la categoría, como es Tomé Unadal, pero me gustó mucho el Albacete. Se nota que hay ánimos renovados, con un estilo de fútbol completamente diferente. Pues claro, con Lucas Alcaraz se priorizaba, y creo que con buen criterio en su momento se le fichó para eso, se priorizaba mucho el aspecto defensivo, intentar conceder lo menos posible y aprovechar las pocas ocasiones que tengan. Ahora con López Garay, que va a haber un equipo mucho más dinámico, mucho más ofensivo, intentando tener el control del partido a través de la posesión de la pelota, y vimos un Albacete completamente nuevo, con un Álvaro Peña que a la primera de cambio se le han dado galones de futbolista importante. Es un jugador que puede jugar por detrás del delantero como organizador y que se le vio muy cómodo y haciendo un gran partido. Un Manu Fuster que, a pesar del cambio de entrenador, ha continuado siendo titular indiscutible en ese 4-4-2, hizo un gran partido forzando un penalti, dando una asistencia de gol. Así que tiene buena pinta este Albacete. Lo que pasa, claro, delante tiene un Sabadell que yo creo que ya la confianza le empieza a mermar, porque son 5 jornadas, solo ha hecho un gol, le han hecho 9 y tiene 0 puntos, está último en la tabla. Por lo tanto, bueno, me gustó mucho el Albacete, y el Sabadell necesita algo más para empezar a salir de ahí, que le puede enquistar la situación, ¿eh?
Sí, la verdad que cuando te quedas ahí en el pozo, muchas veces a lo mejor mereces más en los partidos, pero no consigues sacar algo positivo y empieza a ser preocupante, muy preocupante la situación de Sabadell, porque además yo creo que hace años ya, ¿no?, que no vemos a un equipo empezar tan mal la temporada, ¿no?
No, hemos visto años en los que se han descolgado muchos equipos, ¿no? Pero luego otros que se han descolgado y han acabado salvándose, tan milagroso como hizo el Albacete aquel, o el propio Córdoba de Sandoval, el Albacete aquel de Enrique Martín Monreal, que también se salvó la última jornada, pero casi obrando el milagro, ¿no? Es verdad que tan pronto descolgarse no es muy normal. Pero bueno, todavía queda mucho. Yo al Sabadell, de todas maneras, le veo cosas interesantes. Genera muchas ocasiones en los partidos. El problema es que le cuesta también fructificar en tantos, ¿no? Pero el otro día, por ejemplo, cuando tomé una Dallas, una triple parada. Hay una jugada también de Stoichkov espectacular que termina por meterse a trompicones y la saca Tomeu. Al final también del partido tiene otro mano a mano que acaba resolviendo el capitán de la Albacete. No sé, yo le vi al Sabadell, siempre le veo cosas. Creo que le falta un poquito de regularidad y sobre todo sacar un resultado positivo para terminar de coger confianza, porque al final estamos empezando y con los poquitos puntos de diferencia que hay, pues a poco que ganes un partido, pues ya te metes en la pelea. Pero no se le puede hacer demasiado tarde, porque si no se le complica esto.
Otra pregunta que te hago. ¿Cuánto crees que va a tardar el jeque de la Almería en cargarse a José Gómez?
Para mi gusto, yo conociendo además por el perfil del entrenador y conociendo un poco ya la tendencia del jeque, para mí va tarde ya, ¿eh?
La verdad que es raro, ¿eh? Es raro en el Almería llevar ya 5 jornadas, 6 jornadas y tener el mismo entrenador todavía, ¿eh?
A ver, es verdad que el Almería tiene el hándicap que, como jugó el playoff el año pasado, pues no podía...
Lleva solo 4 partidos, sí.
Claro, solo lleva 4 partidos, pero la imagen es muy rara. Sobre todo porque, además, cómo tiene que estar ese vestuario para que salga un futbolista como Petrovic a decir que... perdón por la expresión, pero es que lo dijo literalmente así, que la actitud de mierda de que había tenido el equipo iba a terminar por llevar a la Almería a pelear por no bajar en vez de por ascender, ¿no? Entonces ya se nota cierta crispación en ese vestuario, y creo que la exigencia y la presión también procedente de los despachos de la Almería puede ser, me pareció, contraproducente el año pasado con esa tituladora de entrenadores con 5 cuerpos técnicos diferentes en 365 días, y este año yo no sé lo que va a durar Gómez, pero tiene pinta de que poco, ¿eh?
La verdad que no pinta bien, y eso que tiene equipazo el Almería, hecho lógicamente a base de talonario. Y si la otra pregunta que te iba a hacer, si no fuera por la semana anterior, te iba a decir que cuándo va a ganar el Zaragoza en casa. Pero bueno, ganó al Albacete en la jornada anterior, pero sí que es cierto que le cuesta una barbaridad desde que volvimos del confinamiento, ¿eh?
Sí, además, bueno, ahora tenéis una excusa, porque son muchos jugadores nuevos, es una generación... prácticamente no, un proyecto que empieza de cero después de esa bueno, prácticamente es un equipo que se ha derruido con ese último tropiezo en los playoffs que le privó de jugar en primera división, y al final pues el Zaragoza, con toda la crisis del coronavirus, todo lo que venía arrastrando del año pasado, como tú bien has dicho, ha tenido que generar un proyecto nuevo y completamente distinto, con una idea y un modelo de fútbol completamente antagónico, con un Rubén Baraja que juega con un 4-4-2, con dobles laterales en ocasiones, intentando sobre todo materializar las pocas ocasiones que tenga, pero sobre todo priorizando mucho el aspecto defensivo. Entonces, claro, es el típico estilo de fútbol que la Romareda no gusta, pero que si hay resultados positivos, pues la gente está contenta, pero que si no, enseguida el aficionado de la Romareda saca el pañuelo, ¿eh? Así que no sé muy bien cuánto va a tardar en empezar a ganar el Zaragoza de forma continuista, pero ha ganado un partido contra Albacete y el que le dieron por la alineación indebida del Alcorcón.
Sí, sí. La verdad que, claro, el tener también en la categoría a tantos equipos históricos, pues también conlleva eso, que alguno de ellos pues esté bajo y sorprenda pues el ver problemas en Almería, en Zaragoza, en un montón de equipos. No sé si quieres destacar algo más del resto de partidos, del resto de jornada, porque mañana tenemos ya nueva jornada, comienza, no, mañana no, el miércoles.
¿El
miércoles, correcto? Porque teníamos partido mañana, pero hubo cambio horario, como es habitual, y comienza el miércoles, tenemos jornada intersemanal. No sé si quieres destacar algo más de lo que vivimos en este pasado fin de semana.
Pues me gustó mucho la Unión Deportiva Las Palmas, además con un Sergio Araujo que parece estar de vuelta con dos golazos, y la verdad es que, joder, si Las Palmas puede contar con este delantero de aquí al final de temporada, tiene mucho hecho y mucho ganado, ¿eh? Porque es un futbolista de otra categoría, que al final, bueno, muchas veces ocurre esto, ¿no? Que los jugadores con talento se acaban distrayendo por el camino y se pierden, pero que si el chico está centrado puede ser un auténtico 10 para cualquier equipo en segunda división y casi con nivel de primera. Y destaco sobre todo también, me gustó mucho el Málaga. Creo que es un equipo que también con esa reconstrucción ha tenido que prácticamente hacer el equipo de nuevo prácticamente desde la nada, con ese ERE, sacando a futbolistas importantes de la primera plantilla y haciéndose con otros nuevos, con una plantilla de 18 fichas nada más y complementando con futbolistas del filial, lo tiene muy claro, ¿eh? Es lo que dice el equipo defensivo, que prácticamente anuló al Real Zaragoza y que, salvo un ratito al final, el Málaga tuvo el partido muy controlado desde la disciplina táctica, desde el trabajo y desde el acierto. Así que muy destacable tanto la figura de la Unión Deportiva Las Palmas como la del Málaga en esta última jornada.
Luego le preguntaremos por el Málaga a Vicente Valcárcel, un mito del Málaga, sí, también, que cumple años hoy, que hemos quedado en un ratito con él. Pues todo bien resumido, para que la gente también pues esté atenta de todo lo que pasa en la segunda división, que es una competición absolutamente trepidante. Estamos en contacto, seguimos hablando, seguimos analizando. Gracias, Jaime.
Un abrazo, JL.
Continuamos, porque hay que hablar también de golf. Teníamos que hablar de golf porque hoy ha sido un día muy especial, porque nos tenemos que marchar además hasta Puerto Banús, hasta Marbella. En el muelle de honor de Puerto Banús se ha presentado esta tarde la Solheim Cup, que en 2023 va a venir a España por primera vez, una pedazo de competición, la Ryder femenina, y en esa presentación ha estado nuestra Marta Figueras Dotti, que es una pedazo de golfista espectacular. Hola, Marta, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Presidenta, buenas tardes. Además del Ladies European Tour, me imagino que contentísima, ¿no? Porque esta competición tan importante llegue por primera vez a España, ¿no?
Pues sí, la verdad es que ha sido un momento histórico. Han sido muchísimos meses de trabajo y de esfuerzo de todas las instituciones y, bueno, de nosotros, del LED y bueno, de Deporti Business. Y la verdad es que finalmente hemos podido poner todas las partes juntas y hoy lo hemos anunciado oficialmente.
¿Cuánto ha costado, Marta?
Pues
mucho, ¿no?
Pues mucho, pero ha costado la verdad que mucho, porque hemos pasado por, bueno, mismamente en el Ladies European Tour hemos pasado por algunos cambios importantes en el último año y medio. Y bueno, cierto que todo el momento que estamos viviendo a nivel mundial ha dificultado los temas, pero finalmente, bueno, pues Finca Cortesina ha aprobado y ha aceptado el reto de tenerlo en ese campo, que es un magnífico campo y una sede espectacular. Y bueno, yo, claro, como española ya tiraba para mi país, sin ninguna duda, y para Andalucía, ¿no? Porque, bueno, tenemos muchas cosas aseguradas y creo que es un gran país y bueno, el trabajo de por lo menos 2 años y medio se ha visto aquí premiado.
Y qué gran escaparate va a ser también, ¿eh? En esta época complicada en el que los próximos años van a ser también importantísimos para nuestra economía y para nuestro deporte, qué importante es esta noticia, ¿eh?
Yo creo que sí, la verdad es que es el evento deportivo femenino por excelencia a nivel mundial y bueno, va a suponer, bueno, mira, por otra parte, también está bien que sea en el 23, que esperemos que todo se haya ya calmado y que esté todo solucionado. Y creo que va a proporcionar un montón de... va a tener una repercusión mediática no solamente, pero económica brutal para nuestro país y para la Costa del Sol. Con lo cual estoy, vamos, tremendamente emocionada y contenta de haber conseguido esto.
Se va a celebrar del 18 al 24 de septiembre, la previa además de la Ryder Cup de Roma. Van a ser semanas trepidantes, ¿eh?, para el golf.
La verdad que sí. Bueno, por una vez estaremos las féminas antes que los hombres. Y va a ser un evento brutal. Yo creo que Andalucía y la Costa del Sol tiene todo para hacer una experiencia, para que sea una experiencia inolvidable, no solamente para las jugadoras, pero para todo el mundo que venga aquí a la Costa del Sol. Y bueno, pues eso, hay que trabajar muy unidamente de aquí al año 23. Ya podemos respirar un poquitito más tranquilamente, ya está aquí. Y ahora, pues eso, a ponerse en marcha para que sea la mejor experiencia de todas las Solheim Cars que se han celebrado.
Decía que va a ser un gran escaparate, yo creo, para nuestro país también, pero va a ser también un gran escaparate para el golf en nuestro país, ¿no? Porque yo creo que tenemos una buena salud golfista en nuestro país, tenemos grandes referentes, pero que vengan competiciones, además femeninas, tan importantes a nuestro país, yo creo que también va a ser importante para hacer un poquito más de afición, para que la gente se interese todavía un poquito más por el golf, ¿no?
Bueno, eso espero, desde luego. Yo creo que España ya ha acogido y sigue acogiendo un montón de torneos, no solamente profesionales, pero amateurs. Desde luego, desde el LED podemos decir que tenemos 3 torneos profesionales del LED en España, más 2 del LETAS, que es el circuito un poquitito menor. Es el país en Europa que más torneos del LED European Tour tiene. Yo creo que creará y seguirá creando afición. No sabemos la cantidad de cosas que aporta el golf en este país, ¿no? Yo creo que en Europa es uno de los destinos más importantes, ¿no?, a nivel turístico y a nivel de todo, con lo cual confío en que, bueno, todos nosotros, solamente el LED y todas las instituciones públicas y la Costa del Sol, vamos a trabajar conjuntamente durante los próximos 3 años para que esto sea, pues, a promover este deporte que es tan maravilloso, que se puede practicar hasta los últimos días de nuestras vidas y que realmente tanto aporta a nuestro país.
La verdad que va a ser una auténtica pasada, que la gente, es dentro de un tiempecito todavía, 3 añitos, pero que la gente vaya cogiendo ya la fecha, que la reserve del 18 al 24 de septiembre, porque en 2023 vamos a vivir una cita inolvidable, porque la Solheim Cup viene por primera vez a nuestro país, y además es que el diario Marca va a ser diario oficial, Marta, así que vamos a estar volcados, ¿eh?
Me alegro muchísimo. Eso espero, que estéis ahí a tope de ahora en adelante hasta el 23.
Claro que sí. Marta Figueras Dotti, un beso muy grande y sobre todo muchas gracias por el currazo que os habéis pegado y por traer a España esta competición, ¿eh?
Bueno, gracias a vosotros también por ayudarnos y apoyar todo esto y, bueno, y sobre todo el golf femenino.
Claro que sí. Un beso muy grande.
Un abrazo.
Hasta las 8 de la tarde. Muchas cosas que contar. No os mováis de ahí porque vamos a comer tarta de cumpleaños.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Mis papis dicen que me merezco un aplauso, pero yo no lo quiero para mí. Lo pido para todos mis amigos de quimio. Un aplauso para Leisa, para Sis, para mi amigo Diego y por todos los niños del mundo.
Súmate al aplauso más importante de sus vidas. Juega terapia.
La quimio jugando se pasa volando.
Fútbol, baloncesto y todo el deporte lo vivimos en directo todos los días en Radio Marca. De lunes a viernes a partir de las 8 de la tarde y los fines de semana, siempre que haya un balón en juego, estará Marcador para contártelo en riguroso directo. Radio Marca, la radio que te transporta al deporte en vivo.
Este es un anuncio para recordar cosas obvias, como que la gallina sale del huevo y el huevo de la gallina. Que los helados se comen fríos y que los menores de edad no pueden apostar a juegos de azar. Obvio, ¿no? Pues el año pasado apostaron dinero más de 500.000 menores. Defiende lo obvio. Defiende una juventud libre de apuestas. FAD 916-1515.
Enseguida comemos tarta de cumpleaños y escuchamos también a Julen Lopetegui en la rueda de prensa previa al partido ante el Chelsea, pero antes también te escuchamos a ti en el 628-2690-92.
Buenas tardes, Roberto Gómez, deja el bar tranquilo ya, hombre, que la tecnología está muy bien, hay que emplearla mejor, pero la tecnología es lo suyo. Y el Madrid, si a Marcelo no le hacen las coberturas y cada balón que va a subir pierde todas las pelotas y son contras, todo el rato esa banda es un coladero. A ver si nos aplicamos el cuento y le hacemos las coberturas a Marcelo.
Buenas tardes, Radio Marca. El VAR es una vergüenza. Yo, como la mayoría de béticos, estamos indignados porque nos llevan perjudicando mucho, mucho tiempo ya. Y condiciona mucho los partidos. Ayer perdimos 3-0 y está claro que la defensa hay que arreglarla. Pero si el partido, por ejemplo, va 1-0 y tienen que pitar un penalti que no pitan, y si lo pitan, es posible, el 1-1 pues ya cambie 100% el rumbo del partido. A lo mejor después perdemos igual. Pero es que si nos perjudican una vez y otra y otra y otra, pues es que la moral se hunde.
Roberto, no le llega a la suela de los zapatos Suárez a Lewandowski.
Buenas, Merchan. Oye, ¿me quieres explicar cuántos títulos ha ganado el Atlético de Madrid en los últimos 5 años? Es increíble que el Cholo Simeone siga siendo el dios de los entrenadores cuando no gana ni un solo título. Un fuerte abrazo desde Almería. Saludos.
Buenas tardes, Radio Marca. Señor Roberto Gómez, rotaciones tiene que haber. Tiene que haber. Y es como se ganan los títulos. Y si no, mire las plantillas grandes de Europa, si hacen rotaciones o no hacen rotaciones. Es como se ganan los títulos.
Esta vez que sembró el viento a favor.
Vuestra opinión, como siempre, en el 628-2690-92, en esas notas de voz, acabamos de escuchar, os hemos escuchado antes también con la terapia de grupo. También sois protagonistas, claro que sí, de este T4, al que todavía le quedan pues algo más de media hora. Tenemos varias cosas que hacer. En nada vamos a estar en Londres, porque recordáis que mañana juega el Sevilla ante el Chelsea y tenemos que escuchar la rueda de prensa de Julen Lopetegui y de un futbolista del Sevilla. Enseguida estamos allí para escucharlo. Tenemos que festejar también algún cumpleaños. Vamos a ver si podemos tener conexión con alguno de ellos para celebrar. Lógicamente, Vicente Ortega pues al final nos deja recados en la agenda, y la agenda de Vicente ya os puedo decir que es muy, pero que muy amplia. Todavía hasta las 8, T4.
De lo que me da, detrás de todo lo que veo, estoy donde quiero estar, y aquí sigue habiendo miedo.
A Londres. Está por aquí Fran González. Hola, Fran, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, JL? Muy buenas.
Porque se ha hablado hoy mucho, hemos hablado también en la terapia del Getafe. Muchos apuntan después del partido ante el Barça de la dureza, señalan a Niom. Bueno, yo creo que señalan a la forma de jugar del Getafe en cada partido, no solo ante el Barça. Esa intensidad de Bordalás es seña de identidad de cada partido del Getafe. Pero hoy ha salido el presidente a hablar, yo creo también a parar un poco las críticas, ¿no?
Sí, ha salido a hablar el presidente Ángel Torres. Hoy, por cierto, JL, el cuadro azulón, tanto hoy como mañana, descansa tras esa gran exigencia física, como comentabas, en ese partido frente al FC Barcelona. Y ya que este curso, el Getafe Club de Fútbol, en comparación a la temporada pasada, no tiene competición europea, no disfrutará de la UEFA Europa League, que se le fue en las últimas jornadas, pues descansa tanto hoy como mañana. Y varios medios de comunicación, compañeros, se han acercado a hacerle varias preguntas en un canutazo a Ángel Torres, el presidente del Getafe Club de Fútbol, que cuenta, que dice que no quiere que el cuadro azulón sea un equipo grande. Lo escuchamos.
Lo que pasa es que la historia del Getafe es que molesta que seamos un equipo modesto, porque no quieren que seamos un equipo modesto, tenemos que ser grandes a la fuerza. Pues yo no puedo hacer nada, es decir, lo único es tener paciencia a un sector de la prensa de Madrid.
Un Ángel Torres que también el propio José Bordalás en rueda de prensa y con los compañeros de Tiempo de Juego el pasado sábado, después de derrotar al FC Barcelona en ese Getafe 1, Barça 0, dijo Bordalás que molesta, ¿no?, que el cuadro azulón sea un equipo grande y que...